con personas del mismo sexo, siendo, por ejemplo, de países xenófobos, donde incluso estaba la pena de muerte, en África principalmente.
Tenemos que
esta condición no podía ponerse en la tarjeta cualquier dato identificado.
Tenemos que dejarlo por aquí porque llega el boletín informativo. Jerónimo, vamos a ver a diputado del Común. Un abrazo fuerte, muchas gracias por atendernos.
Ya, igualmente, buenos días, Maya.
Estar informado.
La Unión Europea buscará este jueves dotar de garantías legales al acuerdo alcanzado con Turquía para expulsar a ese país a todos los refugiados llegados a Grecia. Solo en el campo de Idomeni, a la frontera con Macedonia, malviven más de 10.000 personas, muchos de los que allí llegan son niños. Enviado especial de COPE Idomeni, Manuel Ángel Gómez.
Hay muchos niños solos, sin sus padres, que viajan no acompañados aquí en el campamento de Idomeni. Caroline Anning, de la ONG Save the Children, nos ha contado que entre un 6 y un 8% de los menores refugiados van sin compañía de ningún tipo. La labor de Save the Children es localizar a sus padres, averiguar qué necesidades tienen estos niños, dónde duermen. Asegura que la situación en Idomeni es muy caótica y es difícil identificar y proteger a cada niño.
Bueno, el drama de los refugiados va a ocupar hoy buena parte de nuestra programación. Aquí en COPE la tarde con Ángel Espósito está en la fragata Numancia, en pleno Mediterráneo. Pero este jueves tiene más noticias. ¿Qué está pasando, José Luis Pérez?
Pues como venimos contando aquí en COPE, ha aumentado la cantidad que los contribuyentes destinan en su declaración de la renta a la Iglesia Católica. En Herrera en COPE, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha destacado la importante labor que realizamos con solo marcar la X de la casilla de la Iglesia.
La acción evangelizadora, luego la labor que realizan los misioneros. Hay una segunda labor, la actividad celebrativa, celebrar la fe, y luego está toda la labor educativa, toda la labor del mantenimiento del patrimonio cultural, y por último, y no menos importante, la inmensa labor asistencial.
La entrevista completa de Herrera a Jiménez Barrio Canal ya está disponible en cope.es. En la economía, los mercados operan con ganancias. Sube el euro y también el barril de petróleo. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Una bolsa que sube un 0,6% hasta 9.015 puntos. El euro se dispara, roza el cambio de 1,13 dólares y el petróleo supera los 41 dólares por barril. Los mercados dan por bueno el anuncio de la Reserva Federal de que este año habrá solo dos subidas de tipos de interés en lugar de las cuatro que manejaba anteriormente. Además, la Reserva rebajó solo ligeramente sus previsiones de crecimiento. Ahora los mercados esperan los datos de inflación y balanza comercial que se van a publicar en la zona euro.
De la crónica internacional, contamos que un grupo armado que se autodenomina Halcones de la Libertad del Kurdistán ha asumido el atentado perpetrado el pasado domingo en Ankara, que causó 37 muertos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Pues llueve en el Cantábrico, en el Alto Ebro, Pirineos, norte de Baleares y Cataluña, donde además están en alerta. También puede llover, pero de forma más dispersa hoy, en el nordeste de Castilla y León, Comunidad Valenciana y sur de Aragón. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y el Barça, además del Bayern de Múnich, son los dos últimos equipos clasificados para el sorteo de mañana de la Champions. Vamos, lo que tú decías, Alcalá.
Son dos formas diferentes de pasar a la siguiente ronda. El Barcelona con la solvencia habitual, derrotando 3-1 al Arsenal y alcanzando los cuartos de final de la Champions por noveno año consecutivo. O el Bayern de Múnich, que se vio fuera con el 0-2 de la Juventus, pero en una gran reacción final se impuso 4-2 en la prórroga. El entrenador del Bayern e inventor del fútbol, Pep Guardiola, suspiraba esta madrugada después de tanto sufrimiento.
Y jugamos contra la Juventus de Turín, cuando han jugado también la primera parte, porque son muy, muy buenos. Al final hemos sido pacientes, hemos atacado bien y luego sí que última media hora y la prórroga hemos estado a un buen nivel, a muy buen nivel.
El sorteo es mañana, es a las 12 del mediodía en Suiza, puede darse cualquier enfrentamiento, es sorteo libre y lo transmite en directo a la cadena COPE a partir de las 12 en punto.
Gracias, Alcalá. Pues a esta hora, Carlos, a las 10:04, esto es lo fundamental del día.
Gracias, José Luis. Enseguida estamos con la fosforera. Hoy vamos a hablar de y con refugiados. El teléfono es el 950-6006. Pero antes hay tiempo ya para la información de su COPE más próxima.
La mañana de COPE Canarias.
¿Sabes por qué generaciones y generaciones de familias canarias llevan eligiendo mantequilla la irlandesa? Por su alta calidad, gracias a los verdes pastos de Irlanda. Que no te confundan, en tu nevera, siempre el oro de la Isla Verde, mantequilla la irlandesa. Esta Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com. ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net. Descubre los quesos y las mieles de Tenerife. El chef Santi Evangelista y el equipo de Casa del Vino Restaurante te proponen una cena temática con un menú degustación que te sorprenderá. El jueves 17 a las 20 horas. Información y reservas en el 922-563-886 y restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com. Aforo limitado.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Alcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigan,
Limpiezas Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones y Cris,
Frío Hogar,
Fonteire
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias disponen de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno,
nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Compañeros periodistas, hoy estamos con Chano Quintana, director de Portada Comunicaciones. Chano, buenos días.
Buenos días, Mayer, saludos.
Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. Rafa, buenos días también.
Muy buenos días a todos.
Ezequiel Borges, compañero, buenos días.
Buenos días a todos.
David Cuesta, jefe informativos de Mírame Televisión, buenos días. David, ¿cómo
estás? Muy buenos días, Mayer.
Oh, te veo con fuerza, David, ¿eh?
Sí, hoy con fuerza, ilusionado.
¿Desayunaste potente esta mañana?
Sí, desayunamos potente, anoche anunciamos un nuevo programa en Mírame Televisión, así que vamos, estamos de que no paramos.
Muy bien, muy bien. Cuéntanos algún detallito de ese nuevo programa.
Bueno, un nuevo programa que hemos montado una serie de locos, algunos que están más locos que yo todavía y son más inquietos y más inconformistas. Y bueno, es una especie de un programa que nace de que quiere imitar dentro de la parte buena lo que es el programa de Salvados de Jordi Évole. Es muy ambicioso, lo hemos puesto en marcha ya. Ayer lanzamos la primera promo. Y bueno, es un programa en el que vamos a defender un periodismo independiente, un periodismo muy comprometido socialmente y en el que queremos ahondar en grandes temas de investigación de cuestiones que creemos que la gente tiene que conocer en Canarias. Y de ahí el nombre del programa, que se va a llamar Despiertos, Y bueno, ya te digo, trabajando a tope porque es un curro tremendo, pero estamos muy ilusionados.
Además, conociendo a David, puede hacer ese papel perfectamente, ¿no?
Bueno, no sé, no lo sé. Lo cierto es que el equipo tiene un equipazo que está trabajando ahí y bueno, insisto, que somos 6 o 7 personas ahí jóvenes, ilusionadas y bueno, y con ganas, a ver si lo conseguimos.
Pues mucha suerte.
¿Cuándo empieza? ¿Horario? ¿Día?
De momento estamos con la promo, no hay fecha definitiva, será la primera semana de abril, pero estamos trabajando ya para esa fecha, habrá incluso una premiere, un preestreno en el Cine Aguere. Así que bueno, estamos currando, insisto, duro para conseguirlo.
Claro. Bueno, programita que le podrías dedicar es a las colas. Esta mañana las colas han sido, pues la verdad que lamentables en la isla de Tenerife, concretamente en la autopista del norte, después de que se produjeran 2 accidentes. Vamos a conocer la última hora, Aida Martínez.
Bueno, pues tenemos que contarle precisamente que esas grandes retenciones en la autopista TF5 han sido precisamente por esos 2 accidentes, uno a la altura del aeropuerto de Los Rodeos, con 4 vehículos implicados, donde ha sido trasladada una persona herida, otro a la altura de Guamasa, que ha causado retenciones hasta el kilómetro 27 en Santa Úrsula. Los vehículos ya han sido retirados y poco a poco se está restableciendo el tráfico, pero el problema ahora mismo es que los accesos a la autopista desde el Portezuelo y Agua García, que son la TF-152 y TF-235, pues están colapsados y es lo que hace que no avance la autopista. También el mañana movidita en la TF1, en el sur, porque se ha registrado un accidente de tráfico a la altura de Los Cristianos, sentido sur, por la salida de un vehículo, donde ha resultado herida con traumatismo torácico una mujer de 20 años, que ya ha sido trasladada tras el accidente, y posteriormente, más o menos media hora después, ha tenido lugar otra salida de vía, sin daños materiales en este caso.
En fin, para desesperarse, ¿no? Para tener, la verdad, que un día de perros nada más comenzar, porque mucha gente nos ha alertado de cuánto han tardado, por ejemplo, desde la Orotava hasta la curva del Sausal, y nos hablaban de 1 hora y media, ¿no?
Sí, la verdad es que esto parece un viejo blues de Seymour Story, ¿no? La misma vieja historia, y es verdaderamente lamentable. Yo creo que ya hemos hablado, dicho, propuesto y casi de todo, y cualquier accidente provoca unos colapsos con la pérdida de tiempo, de productividad, de dinero, de paciencia, etcétera, etcétera, que es muy lamentable.
Sí. En fin, por cierto, que un oyente me decía también que habláramos de las colas en la Tenerife 1, en el sur de Tenerife, y nos enviaba también una foto de la situación que se encontraba ese conductor. Pues sí, pues las comentamos también. Aquí estamos abiertos siempre a todo lo que usted nos quiera sugerir en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10. Bueno, señores, me gustaría empezar preguntándoles qué le parece la situación que se ha generado en Podemos, ¿no? Después de la destitución del número 3. Algunos periódicos hablan de purga. Decíamos esta mañana que a ver quién se atreve ahora a discrepar, ¿no? Porque si al número 3 le ha caído esto, Rafa... ¿Cualquiera de ahí para abajo?
Yo creo que es una cuestión de... hablando desde fuera, porque la verdad es que no tengo tampoco mucha información interna sobre Podemos, pero da la sensación de que las discrepancias que había, manifestadas, por ejemplo, por gente como el fiscal general Villarejo o la propia alcaldesa de Madrid, diciendo que había que hacer posible que gobernara el Partido Socialista y que Podemos debía abstenerse, pues era también algo que había calado en el partido, ¿no? Y Pablo Iglesias lo ha solventado con el hacha. Ha decidido cargarse el número 3. Y a mí esto me recuerda un poco al PSOE, ¿no? Felipe González y Alfonso Guerra, cada uno con su forma de hacer. Pero yo creo que es en perjuicio de Podemos, ¿no? La situación ahora mismo, por mucho que Pablo Iglesias intentara o citar ayer otra vez, o dijera que quería hablar con Pedro Sánchez, la situación yo creo que no es muy reconducible y que estamos abocados a una nueva elección. Creo que es el sentir común de casi todos los partidos, ¿no?
¿Ya no?
Evidentemente esto supone una radicalización aún mayor del sector de Podemos más a la izquierda, o da tanto la vuelta que al final pueden aparecer hasta incluso por la ultraderecha. Esto quiere decir, rezan y recogen hoy todas las crónicas de los periódicos, un enfriamiento de las relaciones entre el número 2, entre Rejón y entre Pablo Iglesias. Precisamente la destitución del secretario de organización, Sergio Pascual, era el hombre y el amigo de confianza de Íñigo Rejón. Las crónicas hablan de un enfriamiento. Seguramente veremos hoy la imagen sobre las 12:30 de otro pico entre Pablo Iglesias y Errejón, en este caso, para sellar y eludir y evitar cualquier síntoma o imagen de resquebrajamiento de de Podemos, pero evidentemente a mí me preocupa, hablando en serio, que lo estoy haciendo desde todo momento, el hecho de que las posibles alianzas entre PSOE y Podemos, o por lo menos conseguir la abstención de Podemos, se aleja con esta destitución, y evidentemente dos consecuencias claras: la radicalización de Podemos, atención, porque ganan fuerza los grupos anticapitalistas dentro de las cuatro facciones que compone este grupo y los partidos de las confluencias, y otro segundo término es precisamente la improbabilidad o también la imposibilidad de que el PSOE y Podemos puedan llevar a cabo precisamente lo que te digo yo, un pacto a tres con Ciudadanos, con PSOE y el propio Podemos. Y evidentemente la línea oficialista es la que está marcando y la que está pisando fuerte, eliminando cualquier brote de discrepancia con la línea oficial de Pablo Iglesias.
¿Cómo lo ves, Ezequiel?
Pues bienvenidos a la realidad, diría yo, ¿no? Es decir, esto estamos viendo cómo se significa lo que podríamos llamar la humanización de Podemos. Yo creo que yo tengo que ser esclavo de mis palabras cuando esto ha ocurrido en otros partidos, y hemos dicho que bueno, que es normal, que hay una democracia interna, que hay normas, que tiene que haber disciplina. Bueno, pues estamos viendo que a Podemos no le queda más remedio, porque es lógico en cualquier organización, de también tener normas, tener estructura, tener disciplina, tienen divergencias, discuten y las resuelven de esta manera, ¿no? Bienvenidos a la realidad y bienvenidos a la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué le puede jugar en contra en este sentido a Podemos? Pues que una buena parte de su electorado los veía como una formación idílica, donde todo el mundo estaba de acuerdo, donde la tendencia era una muy clara, donde no había intereses dentro de otros intereses y a su vez otros intereses más, y esto los humaniza. Y lo que creo yo que le puede pasar a Podemos con todas estas situaciones es que parte de su electorado empieza a distanciarse y a verlo pues como un partido más, que es lo que es en el fondo, y bueno, y ya no sea tan ese mundo tan idílico y acaparen todos esos votos de la gente que busca un cambio real, porque realmente yo creo que se está demostrando que no es así, porque no puede ser así.
Sí, la verdad que yo muy en la línea de lo que dice Ezequiel, ¿no? Yo creo que la realidad ha podido con Podemos, y Podemos está probando su propia medicina. Es decir, todos sabemos cómo funciona el mundo de la política, y es imposible, o era prácticamente imposible, que Podemos pudiese mantener una coherencia en vamos a elegir todas nuestras decisiones o vamos a tomar todas nuestras decisiones de manera asamblearia y de manera colegiada. Eso realmente sabemos que es imposible, sobre todo cuando ya llegas a estos niveles ya de altura política. Y lo que le está pasando a Podemos es que está actuando, como decía Ezequiel, como cualquier otro partido. Es decir, lo que ha hecho Pablo Iglesias es lo que vemos a diario, por lo menos habitualmente, en el Partido Popular, en el Partido Socialista,
como
en
desde la Canaria.
Claro, exacto. Al final, es por eso decía que se han tragado su propia medicina, porque han demostrado que no les queda otra que actuar como muchos partidos. Coincido con lo que decía Chano, es un hombre de Íñigo Rejón, Sergio Pascual. Esto es una lucha interna entre un pulso, entre dos facciones que existen dentro de Podemos. Esto está muy relacionado con la situación que se vivía en Madrid. Yo creo que al final, más que una radicalización, yo no utilizaría esa palabra, yo creo que lo que está ocurriendo es que Podemos o la facción de Pablo Iglesias se está dando cuenta de que el partido se le está yendo de las manos, y al fin y al cabo Podemos es un partido en el que el peso de su secretario general, de Pablo Iglesias, aunque ellos han querido vender lo contrario, está muy por encima de cualquier decisión colegiada, y al final ha aplicado el rodillo Pablo Iglesias, y eso se está notando. Y evidentemente coincido también con lo que decían los compañeros, de que esto va a tener una repercusión electoral para Podemos, en el sentido de que evidentemente esto va a alejar mucho más la posibilidad de un pacto con el PSOE, pero además va a generar que mucha gente se desilusione con Podemos, porque al fin y al cabo Podemos, que es verdad que tiene unos ideales y un discurso que es distinto en muchas cosas a los grandes partidos, y además no solo creo que sea distinto, sino que creo que es necesario, porque ha conseguido cosas con ese discurso, sí que creo que al fin y al cabo demuestra que mucha gente no va a encontrar en Podemos lo que creía que iba a encontrar.
Sí, hay un matiz que yo creo que puede ser importante, y es el hecho de que en otros partidos quizás estas divergencias no se solucionan tan rápido y de una manera tan radical. Es decir, en otros partidos hemos visto cómo cuando hay divergencias de este tipo se busca un consenso, se negocia, se hace ese trabajo que Juan Carlos Arellán llamaba de fontanería, se trabaja por debajo, se trabaja por detrás para intentar evitar la significación de esas divergencias y que sean realmente batallas campales, ¿no? En este caso lo que sí llama la atención es que Pablo Iglesias y a cabo ha sido mucho más radical y contundente. Es decir, ha sido un proceso, desde mi punto de vista, mucho menos democrático, porque
no, y la forma,
no ha habido lugar
que
casi a la discusión, ¿no?
Una nota de prensa a medianoche, o sea, exacto, la forma ha sido horrible.
pero mucho menos democrático. Muy mal gestionado.
Hay una diferencia de base con otro partido, ni con el PP ni con el PSOE. Es decir, el Podemos nunca ha sido un partido. Son cuatro confluencias. Mira, Compromís ha querido lanzar su personalidad y se ha desgajado. También ahora mismo Podemos, es decir, es un partido que nos vendieron como unitario y es un partido fraccionado con sus distintas corrientes, sus distintos ámbitos de actuación, y que a medida que se acercan unas elecciones que no da la sensación de que vaya a haber pacto de gobierno, cada uno quiere decir, oiga, que yo tengo mi personalidad, que yo tengo mi denominación de origen y que yo estoy dispuesto a discrepar de mi propio líder, porque en realidad es un líder, pues si no apócrifo, sí por lo menos un líder debilitado, aglutinador. No es el presidente o el secretario general de un PSOE o de un Partido Popular o una de Izquierda Unida. Es decir, él es el representante, el mayordomo, el general de cuatro partidos que tienen su propia identidad y que se han unido para estas elecciones.
Claro. Hombre, ayer precisamente hablábamos de Las Palmas de Gran Canaria Puede, después de que Pilar Álvarez, para que los oyentes estén situados, que bueno, se presentan conjuntamente en esa formación que lleva ese nombre, pero ella venía de Equo y toma la decisión de despedir a 240 trabajadores de la limpieza. Qué y verdad. Le caen las críticas de Javier Doreste, compañero de Podemos, y de Mary Pita, la secretaria general de Podemos, y cuando le preguntamos a ella qué le parecen las críticas de Mary Pita, dice que ella, a esa señora ya no le debe nada.
Claro.
Y entonces claro, nos quedamos sorprendidos porque decíamos, entonces esto, porque no estamos hablando efectivamente de que todos sean del mismo partido, pero sí es verdad que están en el tripartito gobernando, se supone, con la unidad de Las Palmas de Gran Canaria Puede, y por lo menos al compañero Javier Doreste sí le deberá alguna explicación, digo yo.
Claro, pero... que era muy fuerte. Yo escuchaba esa entrevista ayer que hacías, Mayer, y era, a mí me chocaba mucho eso que tú dices, ¿no? Como poco menos, no sé si eran estas las palabras, pero era así como, ¿y por qué le tengo que contar nada a ningún partido? Bueno, quizás sí, porque sí, estamos sí. en una democracia y estamos en una democracia de partidos, y es bueno que todo se hable y se consensúe, ¿no? Claro, no solo que... porque sean de tu propia corriente política, sino que fuera la oposición.
Si desgajamos y hacemos una radiografía, o más que una radiografía, algo más, una resonancia magnética, comprobamos que Las Palmas de Gran Canaria no es un tripartito, porque dentro de Las Palmas de Gran Canaria Puede está Equo, está el propio Javier Doreste, que pertenece, que está afiliado a Podemos, no sé si hay alguna otra confluencia también, es decir, que, y lo que tú dices, la propia respuesta de Pilar, es decir, yo no tengo que darle cuentas a nadie, yo me siento que quien gobierna mi área es Equo, ni siquiera Las Palmas de Gran Canaria Puede, y quizás mucho menos ni siquiera el propio tripartito, ¿no? Esa es la sensación que da, ¿no?
Sí, yo creo además que la cohesión de los partidos, los grandes partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista, han sobrevivido durante muchos años porque hay una cohesión interna, ¿no? Izquierda Unida también sabemos los devaneos que ha tenido, y Podemos, como comentaban, pues a veces parecen una cuenta de collares, ¿no? Hilvanada con hilo, y es muy difícil mantener un discurso coherente y que no se desgaje por un lado o por otro, ¿no? Que no se descosan los vestidos. Es difícil mantener este tipo de mensaje unitario y de acción unitaria con eso. Yo además creo que en la destitución de Podemos, lo que ha ocurrido también es que Pablo Iglesias, en el entorno hay mucha presión también, ¿no? Corre el tiempo, intentan llegar a un acuerdo, ellos quieren hacerlo de una forma y con unas garantías o con unas premisas que parecen no estar dispuestos a renunciar, y yo creo que lo que ha hecho Pablo Iglesias con su secretario general pues no deja de ser un síntoma también muy claro de nerviosismo.
Y de todas formas, yo te iba a decir que yo veía encuestas del fin de semana, simplemente iba a decir, David, que no creo que les dejen muy tranquilos.
Claro.
No, de todas formas, yo las encuestas, la verdad es que no me las he creído nunca y no me las voy a creer nunca, porque ya lo vimos en las pasadas elecciones, es que no dieron una, y pero para estas probablemente tampoco den ninguna. Yo creo que al fin y al cabo, que haya confluencias, que haya movimientos sociales que confluyan en acciones políticas, yo creo que es bueno, yo creo que es lo que le hemos pedido a la sociedad durante mucho tiempo, se lo pedíamos cuando el 15M salió a la calle y decíamos, oye, que esta gente monte un partido, ¿no?
Sí,
y al final lo montaron, y a mí, que haya diferentes corrientes, que haya diferentes posiciones, es bueno si se sabe llegar al consenso, si se sabe intentar dialogar. El problema de Podemos está en la cúspide, el problema de Podemos es que mientras que hay unas bases que quizás sí tienen claro esas ideas, arriba, pues lo hemos visto como ha decidido la primera o la segunda crisis que haya tenido fuerte Podemos, ¿cómo la ha solucionado Pablo Iglesias? Pues con el machete, ¿no? Yo creo que el problema es que quizás el problema de Podemos no está en las bases, no está en esas divergencias, en esas confluencias. El problema de Podemos está en la cúspide y está seguramente en la figura de Pablo Iglesias, que probablemente no sea el mejor hombre, quizás sí para comunicar un discurso, un tipo de discurso, pero no para llevar un partido como es Podemos, ¿no?
Dos cuestiones rápidas. Por una parte, evidentemente, hay encuestas arriba y encuestas abajo, y evidentemente cada uno se les cose y se les confecciona a la medida de quien pague, ¿no? Y en otra cuestión, yo me atrevo a adelantar ya que precisamente esta fragmentación, esta bomba de racimo todavía sin desempercutarse, yo creo que a medida que avance la legislación, la legislatura, una vez que haya gobierno y empiecen a legislar y empiecen a tomar decisiones y a aprobar leyes importantísimas, ahí vamos a asistir a un, yo diría que a un fenómeno nunca visto, que es las actas de concejales, las actas de diputados, recordemos que son personales, y esto va a provocar, me da la sensación, un trasvase de diputados y concejales en ayuntamientos, en diputaciones, si no desaparecen, etcétera, etcétera, que ante el desacuerdo con las decisiones del partido y aquello de la obediencia debida, pues van a haber bastantes situaciones de rebelión, y el grupo mixto creo que va a ser el más engordado, ¿eh?
Que ojo, es lo que ya hemos visto con Ciudadanos en aquí, por lo menos en la isla de Tenerife, ha sido tremendo, o sea, con Ciudadanos, porque esto, yo estoy de acuerdo en que esto al final va a acabar pasando con Podemos, pero es que con Ciudadanos ha pasado desde el minuto uno. Hemos visto lo que ha pasado en el Cabildo de Tenerife con Nicolás Gutiérrez, hemos visto lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde eran tres concejales y en seis meses han dimitido dos. Yo creo que al final es lo que tienen estos nuevos partidos, que también es verdad que son un experimento y en parte también pues se están construyendo como partidos, y tiene cierta lógica que esto ocurra también.
A ver, les pregunto por Rajoy en Telecinco. Rajoy dice que el PP no actuó antes contra Barberá porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Valencia.
Es que, pues, ¿por qué no lee los periódicos? Pero solo lee el Marca.
Yo creo que, no sé si ha sido Chano, la sonrisa de Chano, yo creo que...
Joder, que de verdad, hay que ver cada cosa, de verdad. De verdad, de la buena, en fin.
Sí, no, la verdad que yo creo que...
A ti te responde Chano, Rajoy, eso en una entrevista, y la siguiente pregunta, ¿cuál es?
Y le digo, mire, ¿por dónde está su niño para que me haga la crónica deportiva? Y así le doy un pescozón. No, la verdad que, vamos a ver, yo creo que el propio Mariano Rajoy en estos momentos se está siendo presionado y empujado por la savia nueva que está llegando al partido. Hablemos de Cristina Cifuentes, sobre todo incluso a los cuatro jóvenes que él puso al frente, a los vicesecretarios generales, para cambiar la imagen. Y lo de Rita Barberá, vamos, es que eso no aguanta una falla. Quiero decir, la auténtica falla, pero la tectónica es la que tiene el Partido Popular en Valencia, en Madrid, con la Púnica, con Gürtel, con todo el escándalo que hay, y el Partido Popular, digo yo, e insisto, no se merece la indolencia o la falta de decisión o el espíritu contemplativo de ver cómo están saliendo, aflorando en la más diversa y amplia geografía judicial de España tantos casos, y todavía mirando para el otro lado, porque Rajoy no ha hecho otra cosa que la contestación ante esa entrevista de Telecinco. Fue la misma respuesta que dio Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia durante 22 años, diciendo, cóntale, pues no me había dado cuenta.
Yo sí creo que todo este proceso, todo lo que estamos viviendo, una de las cosas que está ocurriendo es que, y más allá de cuestiones políticas y partidistas, ¿no? Es que la figura, la imagen de Mariano Rajoy está quedando realmente tocada, no solo por todo el proceso negociador, sino por las cuestiones de Valencia, de otras comunidades, está quedando realmente tocada por situaciones como esta, ¿no? Por declaraciones, por esa sensación, esa caricatura de que parece que todo se le está hundiendo alrededor y está ahí como agarrado a un mástil, porque dentro de su propio partido está teniendo dificultades, ¿no? Y yo creo que está siendo uno de los resultados de todo este proceso. Aquí hay dos perspectivas, una, la de Rita Barberá, la de la soberbia, es decir, una persona que todavía nos quiere hacer creer que ella no conocía ni sabía nada de lo que se movía a su alrededor, a pesar de que todos sabemos que estaba el poder en Valencia, y sobre todo en la ciudad de Valencia, estaba personalizado en ella, y que no se tomaba ninguna decisión ni se hacía nada sin que pasara por las manos de Rita Barberá. Yo creo que eso es un esperpento muy malo para la democracia. Y después tenemos la otra perspectiva, que es la de Mariano Rajoy, que por un lado, mientras que nos vende que se están tomando medidas contra la corrupción, que el Partido Popular está legislando para combatir esta lacra, la realidad es que cuando tiene que de verdad tomar medidas directas, y aquí sí que hay que meter machete, como hacía Pablo Iglesias en Podemos por otras cuestiones, aquí Mariano Rajoy no lo ha hecho, no lo ha hecho, y la verdad es que eso yo sí creo que le va a pasar también factura, porque al fin y al cabo, lo que decía el compañero, hay gente que viene por detrás en ese partido, como Cristina Cifuentes, que cada día que pasa, pues le da una lección de cómo funciona esto de la democracia, ¿no?
Dice un oyente por aquí, dice, lo peor no es la respuesta de Rajoy, sino que si le preguntas a cualquier cargo del PP con responsabilidad, te lo justifica. En fin, eso punto suspensivo.
Y compañeros, más grave todavía, Mayer, más grave realmente, es decir, la desobediencia civil que el propio gobierno de Mariano Rajoy quiere, está ejecutando con el propio Congreso de los Diputados.
Eso sí es una vergüenza.
Eso
sí
es una gran vergüenza. Yo vuelvo y lo digo, lo decía ayer en las redes sociales, me siento vergüenza de sentirme y de vivir dentro de la Unión Europea. No se puede, se está cometiendo un delito de lesa humanidad, aplicando aquello de la omisión del deber de socorro a cientos de miles de familias que han venido a la única despensa del planeta donde está llena, y estamos absolutamente machacándolos, martirizándolos y haciendo oídos sordos y volviéndolos otra vez a Turquía para ese macrocampo de concentración que se está fabricando, edulcorando a un gobierno que a un país que dicen que es la Unión Europea, pero evidentemente se parece a otra cosa menos a la propia Unión Europea. Y esa desobediencia, si usted está en un gobierno en funciones, usted se debe al Congreso de los Diputados, se debe al Parlamento Nacional, que ahí es donde está la auténtica y verdadera representación del Estado de Derecho y Estado Democrático español, de un país, de una monarquía parlamentaria. Y ahora dice que no, que yo estamos en funciones, no dependemos de nada de lo que decida el Congreso.
Es increíble. Es un
auténtico escándalo.
Porque podemos estar mucho tiempo en funciones, ¿eh? Ojo.
Podemos no, seguro, ¿no? Y nunca me has dicho lo de Podemos.
Sí, seguro.
Pues a ver qué nos depara todo esto, porque efectivamente con todo este tiempo que vamos a estar en funciones, digo yo que de aquí a allá pues saldrán cuestiones que es bueno que se comenten en el Parlamento, ¿no?
Sí. Yo creo además que
varias funciones, que viene de muerte.
Hombre, y que hay que fiscalizar al gobierno. Un gobierno siempre se tiene que fiscalizar.
Es que
diga el PP que esto es inconstitucional. Si esto es inconstitucional, el poder preguntarle a un gobierno en funciones, hay que cambiar la constitución ya, porque lo que es inconstitucional es que no se pueda fiscalizar a un gobierno, esté en la situación en la que esté, ¿no? Es tremendo, la verdad.
Bueno,
hay cuestiones.
Y saben ustedes que está de visita en el archipiélago la esposa del dirigente Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, que está cumpliendo prisión en su casa. Estamos ya en sintonía con Mixi Capriles. Mixi, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, muchas gracias.
Encantado de saludarle, estamos aquí rodeados de compañeros periodistas, sabemos que viene al archipiélago pues a dar una charla a las 5:30 en la sala Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Creo que también tiene pues concertadas varios encuentros, varias reuniones con dirigentes del archipiélago antes, ¿verdad?
Así es, más que todo que a dar una charla o a poder intervenir en donde pues a bien tengan, darle un abrazo a esa parte de Venezuela que está aquí y que sentimos absolutamente como hermanos de nosotros también. Vengo en nombre de la octava isla de este sitio que definitivamente para nosotros desde el instante que lo conocimos se quedó en nuestro corazón y entendí ese momento porque decían, nos dicen que nosotros somos la octava isla de esta soñada tierra.
Mixi, dos preguntas. ¿Cómo está su marido y cómo está viviendo esta situación?
Bueno, la situación en Venezuela es absolutamente precaria. Nosotros estamos no al borde de una crisis humanitaria, sino viviendo una terrible crisis humanitaria. Y ello nos lleva pues a tener que decir desafortunadamente que una de las partes del mundo más bello y de gente más espectacular, como lo es Venezuela, pues está en este momento viviendo una crisis moral, espiritual, en todo sentido, económica, ni se diga, el desabastecimiento, la inseguridad en nuestro país, nos lleva a que el día a día nuestro sea de una total y absoluta falta de calidad de vida.
Claro, Mixi, me acompaña.
Se encuentra firme.
Se encuentra firme.
Muy sólido.
Sí.
Mayer,
son ya casi 2 años, ¿no, Mixi?
No, Antonio tiene preso 1 año.
Sí.
un año y un mes.
Un año y mes.
Sigue siendo el alcalde metropolitano.
Me había calculado más. Ezequiel, ¿alguna pregunta para mí?
Sí, saludarla. Yo tuve la oportunidad, creo que Missy se recordará, porque ya los he saludado personalmente en dos ocasiones en Venezuela, en Caracas, que acudí a trabajar, cuestiones profesionales, entrevistar a Ledesma, estar con Missy, estar en su casa, estuvieron con nosotros, le hicimos una gran entrevista. Mandarle un abrazo muy fuerte de solidaridad y preguntarle cómo está Antonio, cómo está el alcalde metropolitano, de salud, bueno, de ánimo.
Está encantado la ciudad de Caracas de poder tener a su alcalde, para el cual fue altísimamente votado, fue reelecto, y la reacción del gobierno fue poner un gobierno en paralelo, quitarle a él el 95% del ingreso de la alcaldía, y bueno, y tenerlo virtualmente preso. Antonio no puede asomarse a una ventana, no puede dar un paso fuera de la puerta de su casa, no puede ver el sol directamente, porque nosotros vivimos en un apartamento que bueno, no tiene jardín, no tiene, Antonio no puede declarar en absoluto, y es como un ciudadano que no existe bajo el punto de vista legal y social, porque lo tienen incomunicado. Las fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia están en nuestra casa las 24 horas del día.
Rafa de Miguel.
Missy, buenos días y mi solidaridad personal con su marido y con usted.
Un abrazo.
Quería preguntar, a pesar de los resultados electorales vividos recientemente en Venezuela y evidentemente muy contrarios a los intereses del actual presidente Maduro, ¿usted cree que se va a poder revertir a corto plazo la situación en la que vive Venezuela? ¿O todavía vamos a tener que esperar mucho para ver fuera a su marido y a otros presos?
Mire, esperar mucho para el venezolano significaría definitivamente, y no estoy exagerando, la debacle total. Uh-huh. Que es lo que estamos esperando, que a través de la figuración tan importante que está teniendo, el trabajo arduo de esos nuevos asambleístas, de esos diputados que ganaron de manera democrática, amplia y con toda seguridad, muy claramente, pues se pueda, no van a cambiar el país, eso tiene que estar claro, no se va a cambiar definitivamente de la noche a la mañana, pero es una luz en el túnel. Significa para nosotros los venezolanos el haber ganado de esa manera tan espectacular y contra todo pronóstico, porque nadie daba medio, nadie pensaba que nosotros como opositores demócratas que somos íbamos a ganar esa asamblea. Contra viento y marea, vamos a seguir luchando para que Nicolás Maduro entienda que se tiene que ir. Si él no se va, será por inercia, lo cual será para él terminar su carrera como presidente de un país de una manera más que humillante. Ya él sabe que ya él no puede seguir como gobernante. Esperemos que lo entienda con algo de sinderes y que dudamos que en todo momento que tenga, por el modo como gobierna, pero como nosotros creemos en los milagros, esperemos que él entienda para evitarle a Venezuela una guerra civil.
Bueno, Missy, yo solo una pregunta, buenos días, también solidarizarme, por supuesto, con la causa, con tu marido, con tu lucha, porque yo creo que cualquier lucha por la libertad es necesaria cuando haya opresión, allá donde haya opresión es necesaria la lucha por la libertad, pero también es verdad que a mí siempre me ha surgido una curiosidad, es decir, ¿qué pasaría el día después de que no estuviera Nicolás Maduro en el poder, de que los opositores pudieran controlar definitivamente todo el poder en Venezuela? ¿Cambiarían las cosas de un día para otro? Y sobre todo, ¿realmente existen posibilidades de que se pueda gobernar sin que tampoco se consiga tener la Venezuela que había antes de Chávez, que tampoco era una Venezuela realmente justa y social y agradable, yo creo que para los venezolanos?
No, la Venezuela de antes de Chávez, lo que pasa es que nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Tendría, como democracia, tendría pues por supuesto sus fallas y sus errores, pero nunca jamás en la historia de Venezuela ha habido un gobierno más corrupto, más ineficaz, más insólitamente odiando al pueblo para el que supuestamente estaba sirviendo. Lo único que han hecho es dividir a un país que de una u otra manera, adecos, copellanos, masistas, meristas, el Partido Comunista incluso, en un momento dado, sabían sentarse en una mesa y poder dialogar, que es lo que en 17 años no se ha podido hacer en Venezuela.
Chano, una preguntita también para...
Por supuesto. Y hay alguien que protesta y dice que en España hay presos políticos que acaban de salir de la prisión. Presos políticos, evidentemente, los hay en Venezuela, como es el caso de su propio marido. Y yo antes hacía una alusión a la situación de España, donde un gobierno actual en funciones no quiere hacer caso a lo que decide el Congreso de los Diputados. Versión venezolana es precisamente la Asamblea Nacional de Venezuela, con Henry Ramos, precisamente uno de los jefes de la oposición al gobierno bolivariano, y yo digo semi o pseudo dictatorial de Maduro. Evidentemente se está produciendo esa misma relación, se niega a acatar las decisiones mayoritarias de la propia Asamblea Nacional. Esa es la situación que están viviendo, la ejecución plenipotenciaria y totalitaria de Nicolás Maduro, haciendo caso omiso a las decisiones que se toman en lo que aquí sería el Congreso de los Diputados y que en Venezuela es la Asamblea Nacional.
Correcto, yo pienso, y sin que en esto se de ninguna manera se interprete como una posición injerencista, sino que lo que voy a comentar, y seguramente lo voy a repetir en otras oportunidades, con la autoritas que me da el amor inmenso que sentimos hacia este querido país, nosotros como venezolanos, la parte de Venezuela inmensa que cada día crece más, como venezolanos demócratas, vemos con profunda preocupación lo que te estás planteando, porque sobre todo vemos que hay un engendro igualito al engendro que nosotros desafortunadamente no supimos quitar de nuestro camino 17 años atrás en Venezuela. Gente que dice, habla una cosa, pero que es evidente que está pensando en otra completamente diferente. Tengo total fe que ustedes solucionarán aquí cuanto antes la figura de tener el gobierno y la gobernanza que España se merece.
Muy bien, pues Michi, le agradecemos este ratito de radio que ha dedicado todos los oyentes de la cadena COPE en el archipiélago. Agradecimiento también al senador Antonio Alarcón, que está junto a Michi y nos ha gestionado la entrevista. Mándele un saludo de nuestra parte. Michi, recordamos a los oyentes la posibilidad de escucharla hoy jueves 17 de marzo a partir de las 5:30 de la tarde en la sala Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Michi, un abrazo fuerte y mucho ánimo.
Un abrazo enorme, queridos hermanos, hasta la tarde.
Muy bien, muchas gracias, Michi. Bueno, yo creo que es interesante...
Tengo una imagen, Mayo. Yo conocí a Antonio Ledesma con motivo de una visita que hicimos a Venezuela, con motivo del referendo revocatorio contra Chávez.
Sí, además creo, perdona, Ezequiel, que Michi tiene muy buena relación con el que fuera alcalde de Ico de los Vinos, Juan José Horta,
¿no? Sí, fue de hecho de las primeras personas que cuando ocurrió todo lo que ocurrió con Antonio, pues movió todo lo que pudo mover para ayudarla, para traerla y para ponerla en contacto con las personas que aquí la podían ayudar. Nosotros, como te decía, cubrimos ese referendo revocatorio para Televisión Canaria, también el golpe de Estado contra Hugo Chávez, y una de las cosas que a mí me marcó mucho fue cuando cerramos una cita con la DEFA para entrevistarlo, que ya en ese momento no era alcalde metropolitano, y tenía dos tanquetas de la Guardia Nacional en la puerta de su casa. Bien. Pero lo curioso es que las tanquetas y la presencia de la Guardia Nacional no era para protegerlo, porque eran momentos muy muy candentes, claro, muy fuertes en Caracas, sino eran para tenerlo controlado. De hecho, poco después recibió una brutal paliza de la que fueron testigos agentes, y no se hizo absolutamente nada para evitarlo, ¿no? Y a mí eso me impactó bastante, la verdad.
Si les parece, se quedan conmigo y comparten también una conversación que yo creo que puede ser muy interesante. Hoy está convocado una jornada en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que tiene por título La responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo deben actuar los administradores. Y una de las charlas y una de las conferencias, diría yo, la conferencia estrella, la va a pronunciar Salvador Viada, que es fiscal del Tribunal Supremo y ya está en la sintonía de la cadena COPE. Don Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Desde luego este es un asunto importante, lo hablábamos esta misma semana con Carlos Gómez Sirven, que es uno de los miembros del despacho Sirven y Granados, que también organiza esta jornada el día de hoy. ¿Qué puede ocurrir en las empresas públicas y también en las privadas y en las pymes de las que usted va a hablar si no se definen bien las responsabilidades? ¿Cómo puede afectar esto a los administradores?
Bueno, vamos a ver, estamos empezando en este camino. Este camino de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un camino que empieza ahora. En España llevamos pocos años, solo ha habido hasta ahora una sentencia del Tribunal Supremo sobre el particular y dos circulares de la Fiscalía General del Estado. Y además difieren las circulares y la sentencia en cuanto a la filosofía de la ley, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí hay un camino largo todavía que recorrer. Pero la actitud, evidentemente, ha de ser, por parte de la Fiscalía, si nos lo ha dicho la Fiscal General del Estado en una circular, pues hombre, la de intentar, en las investigaciones, pues verificar si los delitos que se cometen por los administradores o por ciertos empleados se han producido como consecuencia de que en la empresa no hay una cultura de obediencia a la ley, de ética empresarial. ¿Qué es de lo que se trata? Se trata, por esta vía indirecta, no obligando a las empresas a hacer nada,
sí,
a implantar programas, pero sí, de manera indirecta, trasladando la posibilidad de una responsabilidad penal de la empresa, que eso ya es mucho más grave. La empresa, una cosa es que tenga que responder civilmente, pero claro, una condena a una empresa, sobre todo una empresa que tenga cierto renombre, pues puede hacerle un daño económico y reputacional enorme.
Claro.
Bueno, pues por esa vía, por la vía de decir, mire ustedes, no es obligatorio que hagan nada, pero si se produce la eventualidad de un delito cometido en su beneficio, en su nombre, por parte de un administrador o porque no han vigilado a un subordinado, pues entonces ustedes, como empresa, pueden también responder. Bueno, pues esa es la idea. Pero ya le digo que el camino está empezando, ¿eh? No se cree usted que esto es todo trillado porque es una normativa nueva en nuestro derecho. Está importada de otros. En concreto, la normativa española viene de la normativa italiana. Y no es fácil todavía porque hay muchas opiniones encontradas entre la Fiscalía, entre el Tribunal Supremo, entre los autores, y estamos todavía un poco desorientados, estamos reflexionando todavía.
Integrándolo poco a poco. Chano Quintana, ¿alguna pregunta para el fiscal del Tribunal Supremo?
Sí, muy buenos días, querido fiscal. Esta nueva normativa que se integra, responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo, ¿podría afectar a esas entidades? Hablo, por ejemplo, de un partido político que cuando hay algún tipo de acusación por mala administración, por delitos vinculados a la corrupción, pues parece que no hay nadie responsable. Claro, la entidad jurídica puede ser un partido político, puede ser una organización no gubernamental o una sociedad anónima, queda todo como en una nebulosa donde realmente al final no se concreta en que los responsables de esa propia entidad o estructura puedan asumir esas mismas responsabilidades. ¿Ha servido esto hasta ahora para que se diluya en la impersonalidad de una S.A. o de cualquier otro sobrenombre, para que finalmente los auténticos responsables de la comisión de ese delito acaben sin pagarlo?
Bueno, es que dentro de una estructura empresarial, especialmente grande, o de un partido político, hay una serie de... Los partidos políticos responden desde el 2012, es decir, cuando se instauró la ley en 2010, quedaban excluidos, pero en 2012 hubo una modificación para incluir a los partidos y a los sindicatos como personas que pueden ser condenadas. Pero en los partidos políticos o en las empresas grandes se produce, además de todos los actores, digamos, internos, de administración, empleados, una serie de circunstancias, distribución de competencias, delegaciones de las competencias, que hacen al final que uno dice, bueno, ¿y esto quién es responsable?
Eso.
¿Quién es? Entonces, te encuentras con que ha habido algún hecho delictivo. Yo he trabajado en anticorrupción muchos años, te encuentras, bueno, aquí ha habido un delito, pero ¿quién de los que hay ahí dentro? Claro. Es realmente, porque todo el mundo dice, no, yo estaba delegado, no, yo no lo sabía, no, yo lo ignoraba, yo digo, bueno, ¿y quién? Porque aquí, claro, al final vas al último que pone la firma, y bueno, pues a por este, claro.
Tenemos, por cierto, fiscal, la frase de ayer de Mariano Rajoy, de lo que estaba ocurriendo en Valencia, yo no tenía ni idea, ¿no?
Ahí voy.
Bueno, pues sí, yo, hombre, ¿cómo voy a meterme yo con lo que dice el presidente? No digo ni
pío.
Ni la palabra. Pero la realidad es que esto ocurre, y es... entonces, bueno, pues, ¿qué se puede ganar con todo esto? Pues, hombre, dice la ley, si alguien ha cometido un delito, incluso cuando no se identifique, pero queda claro, si se dan ciertas circunstancias, la propia persona jurídica puede responder. Es decir, si se ha cometido un hecho delictivo y no se puede saber, incluso porque se haya muerto el responsable, y dirigir la acción penal contra él, Bueno, desde luego, si se le dirige no hay problema, pero que incluso en ese supuesto, ¿podemos los fiscales actuar contra la persona jurídica de manera independiente? Claro, yo creo que eso puede ser disuasorio. Puede ser disuasorio. Imagínese un partido político al que le ponen una multa de esas tremendas, o que le prohíben actividades, o que lo disuelven. No creo que se vaya a dar el caso con los partidos importantes, pero imagínese que esto ocurre. Pues hombre, que se trata de meter un poco de cultura de decencia con tanta indecencia como estamos viendo, ¿no?
Interesante. Bueno, aquí tenemos un caso en el archipiélago que imagino que el fiscal no conocerá, y seguro que David Cuesta lo puede explicar mucho mejor que yo, que es el caso Sinpromi, en una empresa pública que depende del Cabildo de Tenerife, donde en un momento dado uno de los responsables de esa empresa pues se dedica a llevarse el dinero que generan los aparcamientos, ¿no? Y ahora pues ya serán los tribunales los que determinen quién es la responsabilidad, pero en minuto uno ha ocurrido eso, que todo el mundo ha tratado, David, ¿verdad?, de evadir responsabilidades.
Sí, es un caso muy en la línea con lo que estamos comentando, ¿no? O sea, un director financiero que está dentro de una empresa pública y al que, por lo que nos cuentan, se le daba muchísima libertad hasta el punto de que pudo llevarse más de 1 millón de euros a su casa directamente distintas recaudaciones que hacía la empresa pública. Muy similar a lo que tenemos también en ese otro caso de carreteras, en el que un funcionario del Cabildo de Tenerife presuntamente malversó más de 2 millones de euros a la hora pues de hacer duplicidades en los pagos y en diferentes cuestiones o actuaciones de la administración pública. En ambos casos, la misma respuesta. Nadie sabía nada de lo que estaba pasando, nadie había, ni siquiera se activaron los controles de fiscalización en muchos casos, y lo que nos encontramos es que hay personas dentro de las administraciones públicas con una capacidad de movimiento que llega a ser sorprendente, hasta el punto de que muchos nos preguntamos si realmente fue así, si realmente nadie sabía lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Si es que, vamos a ver, nos están robando. Si es que la realidad es que nos están robando.
Claro, qué bueno.
¿Y cómo podemos evitarlo? Pues hombre, pues tenemos que empezar a dar fuerza a los organismos de control de quienes administran dinero público. Es que no puede ser que salgan millones de euros de las compañías y que nadie sepa nada. Hombre, pero vamos a ver, si tiene que haber sistemas de control dentro de las empresas, dentro de la administración, por supuesto. Y hay profesionales estupendos. Lo que pasa es que los partidos políticos desde hace 30 y tantos años se han ocupado de controlar esos mecanismos de control. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué pasa?
Claro.
En todo caso, los casos que usted me está apuntando, y que desde luego, si es dinero público, nos están robando a todos, no entrarían dentro de este nuevo complejo delictivo que son las responsabilidades penales de las personas jurídicas, porque el presupuesto es que el delito se cometa en beneficio de la empresa. En este caso, da la sensación de que de lo que se trata es de quitarle dinero a la empresa, es decir, que la conducta de estos señores no ha favorecido a la empresa. Entonces, en ese caso, quedaría fuera. Estamos hablando, ¿cuándo hablamos de beneficio de la empresa? Pues hombre, pues una empresa que lanza una campaña comercial fraudulenta, una empresa que, pues, ¿qué le digo yo?, que emite preferentes, una empresa en situaciones delictivas, no todas.
¿Puede decir el nombre Bankia, señor fiscal, eh?
No, yo no pongo nombre, hay muchas,
¿no? No, se lo pongo yo,
pero
permítame.
Empresas quebradas, ese tipo de entidades sí podrían entrar, porque son delitos que se cometen en beneficio de la empresa.
Claro.
Pero cuando se trata de simplemente de un fulano que se le lleva el dinero a la empresa, pues hombre, encima la empresa no la vamos a castigar, ¿no?
Y dentro de esos delitos cabría el delito ecológico también, por ejemplo. Es decir, una empresa que comete un delito ecológico y gracias a ese delito ecológico se produce un enriquecimiento injustificado.
De hecho, es uno de los prototipos. Pues la empresa que, para ahorrarse costes, decide pues perpetrar todo tipo de atropellías ecológicas, desde vertidos o emisiones al aire, y no realiza las conductas reglamentarias para evitar que todo esto se produzca. Claro, pues esa empresa, evidentemente, los administradores o las personas que hayan cometido el hecho incurren en responsabilidad, pero también puede la empresa incurrir.
Ahí puede influir la figura del testaferro, ¿no? Porque, insisto, yo conozco varios casos de algunas empresas que el problema que se han encontrado precisamente sus compañeros en la fiscalía, en las acusaciones también populares, es a señalar a quién es el administrador de la empresa, porque al final se dejen unos mecanismos para intentar ocultar quién está realmente detrás de esas sociedades.
Volvemos a lo de antes. ¿Quién ha sido? Y al final llega uno que pone la firma y dice, no, ¿y usted qué? No, yo vine aquí, me pagaron 50 euros y firmé. Digo, hombre, pero claro, pues ahí está la investigación. Normalmente, pues ahí hay maneras quizá de llegar a saber quién es el que realmente tiene el dominio
del hecho, que claro. Se llama así.
Quiero preguntarle por último, porque me imagino que tendrá poco tiempo, y esta pregunta va más como portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ¿no? Que han pedido la dimisión del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, por el caso de Victoria Rosselló y los errores cometidos en ese caso, ¿no? ¿Qué más datos nos puede dar y qué alcance cree usted que puede tener esta petición?
Hombre, vamos a ver. Aquí hay que hacer, yo creo, abstracción de las... a nosotros, como asociación, lo de los partidos políticos, lo de cada uno no nos afecta. Es decir, a nosotros lo que queremos es despolitizar la justicia. Claro. Cuando vemos que, como decía la Fiscalía General del Estado, la justicia en tiempo electoral, hay una regla, lo decía el otro día en una entrevista en el periódico ABC, que ustedes pueden consultar, dice, en periodo electoral hay que extremar la prudencia para no incidir en materia electoral. Bueno, pues cuando vemos que una actuación de una fiscalía en periodo electoral determina una sentencia tan tremenda como la que ha establecido el máximo tribunal de Canarias, pues hombre, no nos ayuda nada como institución, claro. Porque se da una imagen de politización espantosa. Uh-huh. Y en ese sentido, pues nosotros digo, hombre, si aquí no pasa nada, puede cambiar de jefe, vendrá otro que lo hará igual de bien que el que está, y ya está, y no pasa nada. Pero por lo menos se da la sensación de que los errores se pagan, los errores hay que responder por ellos. Pero bueno, en eso estamos. Nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. Desde luego, ojo, que me interesa muchísimo que quede claro. No, eso no significa ninguna identificación ideológica con nadie.
Sí. Estamos hablando de la independencia total de la justicia. Y en esa línea le pregunto, ustedes han pedido la dimisión y le pregunto, para ir un poquito más allá, ¿y hay motivos para la destitución?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio. Yo supongo que basta con que lo pida alguien para que allí digan, no vamos a votarlo para que no parezca que lo hacemos forzados y tal. Igual están pensando en hacerlo o igual no. Pero nosotros, como fiscales de a pie, como muchos compañeros que tenemos asociados en Las Palmas, creemos que estas cosas no pueden ocurrir. Y si ocurren, pues entonces hay que decir, bueno, pues mire, ese señor se ha equivocado y lo renueven, lo cambian. La mayor parte de los fiscales no somos jefes, o sea que tampoco pasa nada por no ser jefe, tampoco se gana mucho menos. De manera que no hay ningún problema, simplemente se le destituye y al cabo de un tiempo, pues la vida sigue, ¿no?
Bueno, si quieren seguir escuchando al fiscal del Tribunal Supremo, que ya ven que es muy interesante escucharlo en una entrevista radiofónica o en su ponencia sobre la responsabilidad penal de las pymes, lo pueden hacer a partir de la 1 en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Señor fiscal, le agradecemos muchísimo este tiempo de radio. Muy interesante la conversación.
Hombre, muchísimas gracias. Hostia, ha sido un placer, ¿eh?
Un saludo.
Saludo.
Adiós.
Pues la verdad que sí. Qué gusto da, ¿verdad, Chano? Encontrar un fiscal así de cercano con el que se pueda hablar con esta naturalidad, ¿verdad?
Y que hable claro y que un fiscal jefe, nada más y nada menos, al margen de la asociación que pertenezca, pues te hable y te diga claramente, nos están robando. Evidentemente, ahí están las propias encuestas del CIS, ¿no? Donde uno de los ámbitos menos deteriorados, evidentemente, claro. Es el poder judicial.
Totalmente,
en este caso,
totalmente de acuerdo, Chan.
Los fiscales que evidentemente, pues, a pesar, atención, no debemos olvidar que la propia fiscalía tiene una estructura verticalizada donde el fiscal general, pues, tiene cierta influencia o mucha, sobre todo su estructura en todos los tribunales superiores de justicia.
Nos vamos porque nos espera el siguiente invitado, Chano Quintana, Ezequiel Borges, Rafa de Miguel, David Cuesta. Muchas gracias a los cuatro. Un abrazo fuerte y buen día.
Buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
9:56, hablamos con Vicente Aparicio, es el director gerente de Acepello. Vicente, muy buenos días.
Buenos días.
Ayer nos escondía Germán Suárez, el máximo responsable de Astilleros Canarios, la alegría por ese premio nacional que ha recibido de manos de ustedes.
Pues sí, es una alegría para Astilleros Canarias, entiendo que para todos los empresarios de Canarias y para esta institución que fue la que entregó el premio.
Además tenía competidores muy potentes, ¿no? Por lo que nos comentaba Germán Suárez, ¿no?
Es un premio que está dedicado a empresas ya de por sí importantes. Y esto quiere decirse que la competitividad entre las empresas que se presentaron sus candidaturas era elevada. Y como dije en el acto, pues había dificultades incluso a la hora de discernir quién era la mejor candidatura por la importancia de los trabajos preventivos presentados.
Vicente, ¿cuáles son las virtudes de Astican en la lucha contra la siniestralidad laboral?
Bueno, Astican lo que ha hecho junto con todas las empresas que conforman el grupo Astican, casi 90 empresas, si no recuerdo mal por lo que se dijo en el acto, es que todas ellas se han decidido a unirse para actuar conjuntamente en materia preventiva e implantar todas las mejoras y avances que quepan en la prevención con implicación directa de los trabajadores. Y esta decisión de las empresas de invertir tiempo, dinero y que los trabajadores participen directamente en su propia prevención, esto es un hecho remarcable.
Y además es un dinero que a veces no se ve, que está ahí invertido, pero muchas veces no se nota hasta que ocurre una desgracia, ¿no?
Por desgracia esto es así, como usted bien dice. De todas maneras, yo tengo que decir que prevenir, por si alguien piensa que la prevención es coste, es cierto que tiene un coste, pero comparado con lo que se evita la empresa a posteriori por la siniestralidad, por todo el problema que conlleva una baja médica y demás, es que es realmente muy positivo. Y no digamos en lo que respecta a saber que sus trabajadores vienen a trabajar, y vienen a trabajar no pensando en un accidente, sino a trabajar que vienen seguros.
Sí, sí. Además me gusta mucho ese término que suelen utilizar con frecuencia de la cultura preventiva, ¿no? Que se extienda hasta el último responsable, ¿no?
Como debe ser. Debe integrarse en el conjunto de la empresa y ser casi, debería ser horizontal y no vertical. Todos deben participar en la prevención.
Entiendo, y se lo decíamos también ayer a Germán Suárez, que un premio de estas características además motiva a seguir trabajando en la misma línea, ¿no?
Por descontado. Aparte del reconocimiento, que lo de menos en ocasiones es el premio, lo importante es lo que conlleva detrás, y sobre todo para la empresa de autoafirmación de lo que está haciendo, para los trabajadores de ver que lo que están haciendo con la empresa está recibiendo reconocimiento, y también muy importante para el resto de las empresas, que pueden ver cómo un competidor, o no un competidor, sino una empresa de su sector, cómo lo está haciendo. Y pueden copiar, que lo bueno es copiar de otros para ver lo que podemos hacer nosotros.
Desde luego, copiar lo bueno. Vicente Aparicio, director gerente de Asepeyo, de la mutua Asepeyo, muchísimas gracias por atendernos.
De